Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en defender su posición sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones 2016. La Corte Suprema de Justicia permite la aplicación del veto inmigratorio para varias naciones. La ONU anuncia el viaje de un enviado especial a Corea del Norte en medio de la crisis del lanzamiento de misiles. Y en el juego estelar de la NFL del lunes, se jugó el partido más rudo de la temporada. Hoy es lunes, 5 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El cambio en la versión del presidente Donald Trump sobre el motivo por el que despidió al asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn revivió las dudas acerca de si el mandatario pudo haber obstruido una investigación abierta sobre los posibles contactos entre su campaña y Rusia. Los asistentes y asesores legales del presidente han batallado en las últimas 48 horas por explicar un tuit del presidente Trump que ha dado pie a esas sospechas de obstrucción. El problema de ese tuit es que originalmente solo se había reconocido que Flynn fue despedido por mentir a Pence y no se mencionaba al FBI. Pero el nuevo mensaje parece indicar que Trump estaba al tanto de que el asesor de Seguridad Nacional había mentido a los investigadores al momento de su cese ocurrido el 13 de febrero. La confusa respuesta de la Casa Blanca sobre el tuit ha generado preocupación entre algunos de los confidentes del mandatario acerca de si no está siendo bien asesorado por su equipo legal y de que sus abogados han pintado un panorama demasiado optimista sobre las posibles dificultades que enfrentaría el presidente. Y a propósito de este tema, ayer hubieron muchas novedades y nuestra colega Verónica Valderas Iglesias nos recuerda algunas.
Después de haber arreciado vía Twitter sus críticas contra el FBI, el mandatario estadounidense se refirió a las confesiones de Michael Flynn ante la Corte Federal en el Distrito de Columbia. Esta vez lo hizo ante las cámaras antes de partir hacia Utah para anunciar su decisión sobre el estatus de los monumentos nacionales y poniendo un espejo retrovisor sobre la campaña de Hillary Clinton.
El fin de semana del 4 de julio, Hillary Clinton fue al FBI, no bajo juramento. Fue la cosa más increíble que alguien ha visto. Mintió muchas veces. Nada le pasó. Flynn mintió y destruyeron su vida. Es muy injusto.
En su primera reacción a las confesiones de Flynn, el presidente había publicado un tuit que más tarde su abogado dijo haber redactado.
Tuve que despedir al general Flynn porque mintió al vicepresidente y al FBI.
La confesión elevó cuestionamientos aún sin respuesta en referencia a si el mandatario sabía de antemano que Flynn mintió y si efectivamente le pidió al exdirector del FBI, James Comey, tomarla suave con Flynn. Los recientes avances en la investigación que lleva a cabo el fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 han generado reacciones tanto de críticos como de aliados del presidente Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El Ministerio de Justicia de Rusia calificó hoy a 9 medios extranjeros, incluyendo La Voz de América, de agentes extranjeros, una decisión que podría hacerles perder los permisos para informar desde el Parlamento ruso. La lista también incluye a Radio Free Europe, Radio Liberty y varias de sus afiliadas luego de que el mes pasado se les advirtiera que podrían ser afectadas. El anuncio se produjo en medio del creciente conflicto entre Rusia y Estados Unidos por los medios de comunicación con financiación estatal. Funcionarios rusos dijeron que la nueva legislación es una respuesta simétrica a la presión que ha ejercido Estados Unidos sobre la televisora RT, a la que obligó a registrarse como agente extranjero bajo una ley llamada Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA por sus siglas en inglés. RT, financiada por el Kremlin, fue registrada el mes pasado por el Departamento de Justicia estadounidense como agente extranjero tras una petición del gobierno. La televisora rusa fue uno de los medios que ha sido acusado por investigadores del Congreso y del FBI de servir de conducto para la propagación de noticias falsas con las que trató de influir en la campaña presidencial de 2016. Luego de que el comité que gestiona el acceso de periodistas de televisión al Capitolio retiró las credenciales a RT la semana pasada, el Parlamento ruso prometió que impediría también el acceso a la Cámara a medios considerados agentes extranjeros. Un comité de la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento ruso, recomendó el veto el lunes. Se espera que la decisión se vote más tarde en esta semana. En la sesión celebrada el lunes en la Duma, la portavoz del ministro de Exteriores, María Zakharova, dijo que el departamento respalda la medida como respuesta a lo que Moscú considera ataques a RT en Estados Unidos. La vocera insistió en que la Cancillería no retiraría acreditaciones a ningún medio extranjero ni socavaría su trabajo. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha condenado la ley rusa por obstruir la libertad de prensa.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos anuncia que se permite la aplicación de un veto inmigratorio que incluye a Venezuela y Corea del Norte. Tony Cano tiene este informe.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitirá que el gobierno de Donald Trump aplique en su totalidad una medida que restringe la entrada de residentes de 6 naciones de mayoría musulmana al país. Los magistrados comunicaron este lunes en una orden que la medida puede entrar en vigor aún mientras las cortes dirimen impugnaciones legales en su contra. Las restricciones se aplican a viajeros procedentes de Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen. Las cortes menores habían dicho que no podía impedirse el acceso de las personas de esas naciones que tuvieran una relación bona fide con alguien de Estados Unidos. Los abuelos, primos y otros familiares eran algunas de esas personas que las cortes dijeron que no podían ser excluidas. Otros jueces de cortes de circuito ya habían permitido la entrada en vigor de ese veto para Corea del Norte y Venezuela. Las restricciones relativas a Venezuela no se aplican a toda la población, sino a algunos funcionarios y su familia inmediata. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Organización de las Naciones Unidas anunció el viaje de un enviado especial a Corea del Norte en medio de las tensiones por el lanzamiento de misiles. Luis Alberto Facal tiene detalles.
Un alto funcionario de las Naciones Unidas comienza una visita de 3 días a Corea del Norte este martes con el fin de disminuir las tensiones por las pruebas nucleares y de misiles realizadas por Pyongyang este año. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo que el subsecretario general para asuntos políticos, Jeffrey Feltman, es el primer funcionario de la ONU en visitar Corea del Norte en 6 años. El señor Feltman discutirá con funcionarios norcoreanos temas de interés y preocupación mutuos y también se reunirá con el equipo del país en la ONU y miembros del cuerpo diplomático en Pyongyang, al igual que visitará sitios de proyectos de la ONU. La visita de Feltman tiene lugar menos de una semana después de que Pyongyang anunciara que había aprobado con éxito un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad de alcanzar suelo estadounidense. Corea del Sur tiene la esperanza de que la visita de Feltman ayude a que Corea del Norte tome el camino de la desnuclearización. No Kyu-duk es el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano. Hemos estado discutiendo muy de cerca los temas globales de la ONU, incluyendo los temas de Corea del Norte. Tenemos la esperanza de que, con la visita del subsecretario general Feltman a Corea del Norte, se transmita al norte el mensaje unido de la comunidad internacional de que Corea del Norte debe detener sus provocaciones y amenazas y que el país retorne a un significativo camino hacia la desnuclearización. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump ejecutó el lunes una reducción del 85% del monumento nacional Utah Bear Ears y del 46% del Grand Staircase Escalante, respondiendo a lo que ha condenado como una apropiación masiva de tierras federales y un movimiento importante para los derechos de los estados. He venido a Utah a tomar una acción histórica y así revertir el exceso federal y restaurar los derechos de esta tierra a sus ciudadanos. Por lo tanto, hoy, por recomendación del secretario Singh y por el sabio consejo del senador Hatch, el senador Lee y muchos otros, firmó 2 proclamas presidenciales para la reducción de estos monumentos nacionales, dijo Trump. Tras su decisión, la tierra liberada se arrendaría para la exploración de energía o se destinaría para fines específicos como el uso de vehículos motorizados. Sin embargo, Trump dijo que con la acción que tomó, no solo devolveremos la voz a las comunidades sobre el uso de la tierra, sino que también restauraremos su acceso y su disfrute, dijo. Añadió, las tierras públicas volverán a ser de uso público. Los líderes republicanos de Utah, incluido el senador Orrin Hatch, presionaron a Trump para que haga la revisión, diciendo que los monumentos declarados por los presidentes Barack Obama y Bill Clinton acapararon demasiado terreno federal. Hacemos una pausa, volvemos luego para continuar informando en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América. Los saludamos desde Washington, desde los estudios de la Voz de América. La administración Trump nombró al diplomático de carrera Philip Goldberg para encabezar la embajada de Estados Unidos en La Habana, según informaron fuentes familiarizadas con el tema. Goldberg tiene una larga experiencia en varios países y fue calificado como por un asesor más bien del Congreso de Estados Unidos como profesional y lo mejor de lo mejor. La embajada de Estados Unidos en Cuba fue reabierta por primera vez desde 1961 en 2016 como parte de los intentos del expresidente demócrata Barack Obama de mejorar las relaciones. Pero desde entonces, el gobierno de Trump ha vuelto a asumir una postura más dura frente al gobierno cubano e impuso nuevas restricciones para viajar y hacer negocios en la isla. La tragedia nacional por el consumo de opioides y medicinas recetadas asciende a 175 víctimas por día. Y Celia Mendoza nos cuenta algunos de estos casos.
En el vecindario de Kensington, en Filadelfia, la concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad de los opiáceos recetados y la heroína.
Cuando tenemos 1,200 doctores que escriben recetas médicas en este distrito, eso es un problema. Es algo que ha ido en espiral y ahora la heroína es tan potente que simplemente tienes la tormenta perfecta.
Kensington tiene una larga historia como epicentro de heroína y el fenómeno, aseguran expertos, se ha incrementado desde que surgieron las llamadas clínicas del dolor. En ellas, médicos de dudosa reputación recetan opiáceos en exceso cuyo mercado se desvía hacia su venta en el mercado negro. Es un área donde los adictos vienen a usar y comprar. Patrick Trainer trabaja con la Administración para el Control de Drogas, conocida por sus siglas en inglés como DEA. Él sostiene que allí los usuarios pueden encontrar la heroína más barata y potente del país.
Hay muchos traficantes de drogas independientes que operan en esa área y todos compiten por el mismo dólar de los clientes. Y eso es parte de lo que mantiene el nivel de pureza de la heroína tan alto.
Los adictos vienen a Kensington desde muy lejos, con poco dinero y con adicciones abrumadoras. Algunos se quedan en el vecindario. Gary Toggle, que dirige la división de la DEA en Filadelfia, dice que además de los traficantes de heroína, están arrestando a terapistas inescrupulosos que prescriben opiáceos.
Todos estos son practicantes, doctores, farmacéuticos y similares. Los motiva una razón y solo una: ganar dinero. A ellos son los que perseguimos criminalmente, no solo para retirarles sus licencias, sino para ponerlos tras las rejas.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Un juez español retiró hoy las órdenes de detención europeas contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro exmiembros de su gobierno. El magistrado alegó que las órdenes de arresto individuales no se aplican a un delito cometido como parte de un grupo y señaló la intención de Puigdemont de regresar a España para las elecciones de Cataluña del próximo 21 de diciembre. Los cinco exdirigentes catalanes están siendo investigados por cargos de rebelión, sedición y malversación, entre otros delitos por los que podrían pasar décadas en prisión.
Están escuchando Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Los rebeldes hutíes de Yemen y sus partidarios prendieron fuego hoy a la casa de su ex aliado y expresidente Ali Abdullah Saleh después de haberlo asesinado el lunes. Los testigos reportaron que los combates disminuyeron en la capital Sanaa horas después del anuncio de la muerte de Saleh. El partido de Saleh confirmó su muerte el lunes mientras un video que presuntamente mostraba su cadáver recorría los medios sociales. La muerte del expresidente tuvo lugar 2 días después de la disolución de una alianza, cuando Saleh denunció a la milicia hutí y sugirió restaurar los lazos con Arabia Saudita. Una pausa. Al volver, noticias relacionadas con América Latina.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Cientos de ciudadanos hondureños salieron anoche a las calles de la capital Tegucigalpa y de otras ciudades, golpeando ollas y gritando por la vigencia de la democracia en su país. Las protestas desafiaron el toque de queda impuesto por el gobierno y que deberá estar vigente durante toda esta semana. Sin embargo, incluso algunos policías decidieron unirse a los manifestantes al considerar que las críticas al sistema electoral son válidas. Algunos uniformados abandonaron sus puestos y se unieron a los manifestantes y en una declaración emitida en nombre de algunos miembros de la Policía Nacional destacaron su molestia por la orden de represión contra los manifestantes, asegurando que la crisis política del país no era su responsabilidad. Nuestro pueblo es soberano, dijo un miembro de la policía élite denominada Cobras y Tigres, a tiempo de leer una declaración en la que advertían su decisión de no acatar las órdenes del gobierno. Los uniformados también protestan porque no recibieron sus salarios. Por su parte, el gobierno advirtió que sancionará a los uniformados que se nieguen a brindar protección a la propiedad privada y seguridad a los ciudadanos durante las protestas. En tanto, la misión de observadores de la OEA en Honduras informó que la pequeña diferencia en los resultados de la elección presidencial, así como una serie de problemas que rodearon a los comicios, no le permiten tener certeza sobre el conteo de votos. El estrecho margen de los resultados, así como las irregularidades, errores y problemas en los sistemas electrónicos que han rodeado esta elección, no permiten a la misión tener certeza sobre los resultados, dijo el jefe de la misión, el expresidente boliviano Jorge Quiroga. En tanto, en Colombia, según se anticipa, el negociador del ELN decidió alejarse del proceso. Jimmy Villarreal informa.
El jefe negociador del gobierno en los diálogos con el ELN, Juan Camilo Restrepo, anunció ayer que le solicitó al presidente Juan Manuel Santos ser relevado de su cargo en la mesa de negociación.
Igualmente, otra serie de compromisos y de responsabilidades de carácter personal y profesional me exigirán que esté presente con mucha más permanencia en Bogotá a partir del primer trimestre del año entrante. Por lo tanto, yo considero que en lo personal el ciclo mío al frente del equipo negociador con el ELN se está cerrando. Yo llevo 1 año y medio al frente de estas negociaciones que no han sido fáciles. Se han mantenido y se han hecho avances, como los hemos reseñado acá. Muy importante el haber avanzado por primera vez nunca con el ELN en un cese al fuego.
Y agregó que el nuevo jefe negociador será el que asume el próximo ciclo de diálogos para que no haya ningún problema de continuidad, por lo que en este mes estará trabajando con una comisión de transición. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en Venezuela, la crisis de salud golpea con dureza a los pacientes con VIH-Sida. Nicole Colster con detalles.
Poca expectativa de vida tienen los pacientes portadores de VIH-Sida en Venezuela, dada la escasez de antirretrovirales en la nación, que según estimaciones del Colegio de Farmacéutas de Venezuela supera el 80%. Mauricio Gutiérrez, miembro de la comunidad LGTB, alerta del riesgo que enfrentan.
¿Qué riesgos hay para los pacientes VIH hoy en Venezuela?
La muerte. En escasos 3 meses he visto cómo mueren 98 personas por falta de medicamentos.
Mauricio Gutiérrez tiene más de 20 años con la enfermedad, pero desde el 2009 comenzó el peregrinaje.
Estuve 4 meses sin tomar medicamentos.
La apertura de un canal humanitario luce como una esperanza para estas personas, pero un día después de haberse activado las negociaciones entre el gobierno y la oposición, donde una de las peticiones es precisamente la asistencia humanitaria, el presidente Nicolás Maduro afirmó.
Venezuela no es un país de mendigos, con aquello de la ayuda humanitaria, ¿no? Venezuela produce sus cosas, ¿vale?
Además, el mandatario invitó a la delegación de la oposición al Palacio de Gobierno. Tuvo respuesta de uno de los miembros del equipo opositor en las negociaciones, el diputado Luis Florido.
Más que invitarnos a nosotros, debería invitar a los pacientes con SIDA, Miraflores, para que los escuche y para que se entienda que hoy está muriendo gente porque no tienen medicamento.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y 2 expertos en derechos humanos declararon el lunes en México que el país debe redoblar esfuerzos para proteger a los periodistas. David Kaye y Edison Lancer, relatores sobre la libertad de expresión para la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, aseguraron que la violencia contra la prensa ha sido una crisis que afecta a México por más de una década. Los expertos dijeron que a pesar de que el gobierno ha creado mecanismos de protección, la persecución, la impunidad y la inseguridad siguen siendo un grave problema. Los expertos que visitan México y se reúnen con diversas organizaciones y oficiales de gobierno instaron al presidente Enrique Peña Nieto a incrementar rápida y sustancialmente los recursos disponibles para los mecanismos que han sido establecidos para proveer protección y transparencia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Chris Boswell convirtió un gol de campo justo cuando el tiempo se agotaba y los Steelers de Pittsburgh lograron otra meritoria remontada para superar el lunes 23-20 a los Bengals de Cincinnati. Antonio Brown logró el touchdown que significó el empate con una recepción de 6 yardas pese a recibir un duro golpe mientras caía en la zona prometida. Los Steelers perdían por 17-0 en el comienzo del encuentro, pero prolongaron su mejor inicio de campaña desde 2004 en un partido sumamente rudo que incluyó 2 lesiones escalofriantes. Pittsburgh perdió a su líder en tacleadas, Ryan Shazier, debido a una lesión de espalda en el primer cuarto, y el linebacker fue retirado del terreno en un carrito y trasladado a un hospital para revisarlo. El mediocampista del equipo de fútbol Los Timbers de Portland fue proclamado el lunes como el jugador más valioso de la Major League Soccer. Valery, de 31 años, sumó 21 goles y 11 asistencias esta temporada por Los Timbers, que terminaron en la cima de la Conferencia Oeste. Es el primer mediocampista en la historia de la liga con al menos 20 anotaciones en una sola temporada y apenas el segundo jugador en registrar 20 goles y 10 asistencias en una sola campaña. Y Rusia defenderá a sus deportistas frente a las acusaciones de dopaje y trabajará para mantener sus lazos con el Comité Olímpico Internacional, el COI, según dijo este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El COI decidirá hoy martes el nivel de participación de Rusia en las Olimpiadas de Invierno de 2018 en Pyeongchang, al tiempo que se multiplican las peticiones para vetar al país por las acusaciones de dopaje encubierto por el Estado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y los invito luego a disfrutar los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
la población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
I have to sing. I have to play.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Coco de Disney Pixar continúa en primer lugar de las películas más taquilleras tras 2 semanas de haberse estrenado con casi $27 millones.
Never underestimate the power of music.
Beauty and the Beast continúa en primer lugar en Estados Unidos y todo el mundo como la más taquillera de 2017 con más de $1,200 millones.
Tell us all this time.
The haters always say, Tanya, tell the truth.
Se estrena esta semana I, Tonya, una película biográfica sobre el auge y caída de la patinadora sobre hielo Tonya Harding, quien consigue el éxito profesional pero luego se ve envuelta en un escándalo por haber atacado a una rival, Nancy Kerrigan.
Everyone has their own truth. I was the best figure skater in the world at one point in time.
La banda sonora de I, Tonya contiene música de Chicago y en ella actúan Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan y dirige Craig Gillespie. La actriz estadounidense Meghan Markle y su prometido el príncipe Harry estuvieron recientemente en Nottingham, Inglaterra, para concientizar al público sobre el SIDA.
And I say congratulations to Meghan as well, and she was really lovely, very very pretty.
Prince Harry is loved by so many people. He's so natural with everybody. Really good person.
Harry y Meghan se casarán en el Castillo Windsor en mayo.
I'm going to sing a song written by 2 other people, Pascal Jadot.
Sheila Fairbrother falleció el lunes a los 90 años. Ella era la madre de Elton John.
Moon River, water,
en un tweet, el cantautor británico le dio las gracias a su madre y se despidió con un Love Elton.
Wherever you're going, I'm going your way.
Elton John se presenta este 5 de diciembre en Hamburgo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Según últimos informes, el jefe de la Liga Árabe advirtió hoy a Estados Unidos no tomar ninguna medida que cambie el actual estatus legal y político de Jerusalén, anticipando la posibilidad de que el presidente Donald Trump la reconozca como capital de Israel. El líder árabe Ahmed Abul Gheit dijo que una peligrosa medida en ese sentido tendría repercusiones en todo el Medio Oriente. Funcionarios estadounidenses dijeron que el posible reconocimiento podría producirse esta semana, lo que desató las críticas en el mundo árabe y musulmán. Por su parte, funcionarios israelíes minimizaron las amenazas del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien dijo el martes que el reconocimiento de Estados Unidos a Jerusalén como capital de Israel es una línea roja para los musulmanes que llevaría a Ankara a romper sus relaciones diplomáticas con Israel. El funcionario israelí, quien habló con la condición de permanecer en el anonimato, señaló que Jerusalén ha sido capital del pueblo judío durante 3.000 años y la capital de Israel durante 70. Lo reconozca Erdogan o no, señaló el funcionario. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.